1 Samuel 14. La semana anterior miramos la primera parte, donde vemos a Jonatán haciendo algo increíble con solamente él y su ayudante. Suben y allí ganan una victoria grande, y viendo su victoria, muchos otros ya se juntan después. Él les anima haciendo lo correcto, y vimos que con solamente muchos o pocos, Dios puede hacer grandes obras, y estamos dispuestos a solamente servirle como Él merece. Pero ya vamos a mirar lo que pasa ya después de esa gran victoria, como ya hemos leído esta noche. Pero primero vamos a buscar una vez más la ayuda de Dios esta noche. Padre, gracias por el privilegio que tengo de poder compartir con los hermanos tu palabra. Señor, ayúdanos todos a ver cuán interesante es tu palabra, cuánto tiene para enseñarnos. Ayúdanos a ver que aunque tu palabra habla de muchos diferentes personajes, algunos de ellos a veces toman decisiones buenas, algunos de ellos a veces toman decisiones malas. En verdad, el héroe de cada historia no es una persona. El héroe de cada historia eres tú. Porque si es Jonatán o David o Daniel o cualquier otro de la Biblia, esos hombres grandes, la razón por qué pudieron hacer cosas grandes no es porque ellos eran grandes, es porque sirvían a un Dios grande y dependían solamente en Él para hacer las cosas. Y ayúdanos a ver que si nosotros seguimos sus ejemplos, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en ti, podemos también hacer cosas grandes. Pero también ayúdanos a aprender de las personas que no escucharon tu palabra, personas que fallaron. Y Señor, ayúdanos a no hacer los mismos errores. Ayúdanos a acudirnos a ti para poder evitar los pecados de personas como Saúl. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Hace como un año yo estaba con Allison antes de casarnos. Estábamos yendo a un lugar, ni recuerdo dónde estábamos yendo, pero en regreso de camino yo miré un camino que yo pensé que era una manera de llegar más rápido al lugar donde queríamos llegar. Y yo salí ahí en la salida y empecé a manejar, y después de solamente un poco de tiempo ella me mira y me dice: no creo que ese es el camino correcto. Y yo pensé, bueno, yo soy de aquí, ella es de Chicago, ella no sabe, yo sé mejor los caminos. Y en ese tiempo no estábamos casados y queríamos, yo quería mostrarle cuánto yo conocía del camino. Entonces dije, no, yo estoy seguro que ese es el camino correcto. Entonces seguimos por otros 5, 6, 10 minutos y me di cuenta de que ella estaba correcta, que yo no estaba en el camino correcto. Finalmente decidí darme la vuelta. Pero al darme la vuelta estuvimos un poco tarde, creo que era un sábado o algo así, y estábamos, entonces no había muchos carros en el camino, y nos dimos la vuelta, pero al momento que dimos la vuelta pasó un camión grande, y tenía no sé qué era, pero algo tan grande que literalmente cubría todo el camino. Y había uno de esos camiones chiquitos enfrente y atrás diciendo cuidado, cuidado, y estaba yendo como a 5 millas por hora. Y literalmente no nos dejaba pasar, no había manera de pasar. Entonces nos tomó como media hora ahí hasta que finalmente pude encontrar una manera de salir y llegar al lugar donde estábamos. ¿Por qué? Porque yo quería ir de mi camino y no quería cambiar de mente como muchos de nosotros somos. Y por eso, porque no quería cambiar, no quería hacer las cosas de mi manera, nos gastamos otra media hora, 45 minutos, cuando pudiéramos, no gastar ese tiempo si yo solamente hubiera escuchado a mi mujer y cambiado. Y vemos en la Biblia que hay un atributo de Dios. Muchos de los atributos de Dios nosotros debemos tener. Por ejemplo, Él es amor, nosotros debemos ser amorosos. Él es fiel, nosotros debemos ser fieles. Pero hay un atributo de Dios, hay algunos atributos de Dios que nosotros no podemos tener. Y uno de esos atributos es la inmutabilidad. A lo mejor ustedes no han escuchado esa palabra, pero la inmutabilidad solamente significa que Él no cambia. Él siempre es lo mismo. Y Él, eso es algo bueno en Dios, porque Él ya es perfecto. Y si Él pudo cambiarse, solamente llegaría a ser no perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Entonces, en nosotros la inmutabilidad es algo malo. Y vamos a ver en ese capítulo, en 1 Samuel 14, el hecho de que inmutabilidad es bueno solo con Dios. La inmutabilidad es bueno solo con Dios. Y vamos a ver tres diferentes maneras en que Saúl es un mal ejemplo para nosotros, como es inmutable, no cambia, aunque debe cambiar. Miramos, empezando a leer aquí en versículo 24, lo que ya acabamos de leer, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Hay mucha discusión acerca de por qué Saúl había hecho ese voto. Algunos dicen que a lo mejor porque quería parecerse muy espiritual y dicen: no vamos a comer hasta que Dios nos da esa victoria. Algunos piensan que es porque quería la bendición de Dios y pensaba, como ya había fallado, eso fue una manera para poder ganar la bendición de Dios, aunque su corazón no estaba bien con Dios. Pero lo más probable es, como dice aquí en el siglo 24, casi al final, dice: antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Parece que básicamente fue orgullo. Él quería tener la victoria ahora, y él pensó que si los hombres pararon para comer algo, él no iba a poder tener una victoria tan grande para él mismo. Y él quería mostrar a todos, especialmente después del fracaso en capítulo 13, que, y anteriormente, que él era bueno, que él todavía era rey y todavía estaba en control. Entonces él dijo: mira, nadie puede comer hasta que hemos acabado los filisteos, o hasta que ese día se ha acabado. Y vemos que algo pasa. Jonatán, ya sabemos por el principio del capítulo, él ya estaba peleando cuando Saúl estaba ahí solamente esperando. Él ya se fue a pelear y él se separó del resto. Entonces él no estaba ahí cuando Saúl había dado ese mandato, ese voto, que era muy necio. Y entonces él, pasando ahí por el bosque, ve miel y dice: no, necesitamos comer para poder tener fuerza, para seguir, para ganar la batalla. Entonces tomó el miel y le ayudó mucho, le dio mucha fuerza para seguir peleando. Y entonces los otros le dicen: mira, no, usted no puede hacer eso, su padre nos hizo un mandato y nos dijo: no pueden comer nada. Entonces, interesante lo que dice Jonatán en versículo 29, y dice: respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Entonces vemos que Jonatán les dice: si Saúl hubiera reconocido que su mandato, su voto era necio, y había dicho: ok, hice ese voto, pero ya veo que no es sabio, los hombres ya no tienen fuerza, no pueden seguir batallando, entonces ya pueden comer. Entonces ellos hubieran ganado una victoria mucho más grande que hicieron. Pero como nadie tenía fuerza, como no habían comido, no pudieron seguir y ya no pudieron ganar la victoria que hubieran podido ganar si hubieran comido. Y vemos aquí primeramente que nosotros no debemos ser inmutables primeramente cuando hacemos decisiones necias. Entonces, en primer lugar, debemos cambiar si somos necios, si es necia la decisión. No tiene que buscar, pero escucha lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, habla mucho de los votos. Y dice en Eclesiastés capítulo 5, solo escucha, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En otras palabras, tenemos que tener cuidado cuando hacemos votos al Señor, que no sean necias, que podemos cumplir esos votos y pensar antes de hacerlo. Si quieren buscar conmigo el libro de Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Eso recuerda primero de Samuel. Saúl es el primer rey de Israel. Antes de él, habían unos jueces que en varios tiempos ayudaron a Israel, librándoles y dándoles libertad en diferentes tiempos. Y en Jueces capítulo 11 leemos acerca de uno de esos jueces llamado Jefté. Y vamos a empezar a leer en Jueces 11 en versículo 30. Jueces 11. Y vamos a empezar a leer en versículo 30. Dice así la palabra del Señor: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces Dios le ha dado a Jefté la responsabilidad de conquistar a los amonitas. Y él, antes de salir, quiere la ayuda de Dios. Entonces él hace un voto, hace una promesa de la primera cosa que sale de su casa, él va a ofrecer un holocausto, va a quemarlo totalmente, dándolo al Señor. Entonces es una promesa que a lo mejor pensamos, bueno, es una promesa buena. Seguramente él está pensando que una vaca o su oveja va a salir y la primera cosa que él ve lo va a tomar y va a ofrecer al Señor. Entonces vamos a ver qué pasa. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen la historia. Pero ¿qué pasa? Versículo 34. Dios le da la victoria. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces la primera cosa que sale no es una vaca, no es una oveja, es su propia hija. Ahora, ¿qué debe hacer? ¿Debe quedarse con su voto de sacrificarlo al Señor? ¿O debe decir, bueno, yo hice ese voto y fue un voto necio, entonces lo voy a decir, ya no voy a cumplir con ese voto? Bueno, la Biblia enseña claramente en la ley que Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere que le ofrecemos sacrificios humanos. Entonces, Él sabe que si Él hace eso, va a estar quebrantando la ley de Dios. ¿Pero qué pasa? Versículo 35, cuando Él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarle. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y dice, déjame ir 2 meses para llorar. Y él dice, ok, puedes hacer eso. Versículo 39, dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a echar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Ahora, un poco de debate entre los teólogos exactamente lo que él hizo. Algunos piensan que solamente, al amor solamente, como habla ahí, de enlutar a su virginidad, que ella solamente no pudo casarse, que lo dedicó al Señor de esa manera. Pero la mayoría piensan, como él había dicho, usado la palabra holocausto, que significa un sacrificio quemado al Señor. Muchos piensan que probablemente él literalmente sacrificó a su hija al Señor. Sea lo que sea, el hecho es que él hizo un voto necio sin pensar en las consecuencias de ese voto. Y en vez de cuando reconoció que era un voto necio, en vez de cambiar de mente, dijo, no, yo voy a hacer lo que yo prometí hacer por orgullo o lo que sea, y causó muchos problemas. Y eso es lo mismo que vemos en 1 Samuel 14. Saúl hace un voto, hace una declaración que es necia. Pero en vez de reconocer la necedad, y cuando vio que todos los hombres no tenían fuerza, dijeron, ok, no, mejor que comen, ahí está el miel, agarren el miel y coman. Él dijo, no, voy a seguir con mi voto, voy a seguir con mi decisión, porque yo no quiero cambiar. Y muchas veces, tristemente, nosotros somos así. Muchas veces nosotros hacemos una decisión hacia el padre de la familia, con la familia, que es una decisión que después se muestra que no es bueno para la familia, y decimos, no, yo hice la decisión, voy a hacer eso, no importa lo que todos digan. A veces es con un jefe en el trabajo, a veces es con un joven que solamente hace una promesa a sus amigos, yo voy a ir contigo a ese lugar, no reconociendo a qué tipo de lugar era. Y ellos dicen, no, yo he hecho esa decisión y yo voy a continuar con esa decisión. Y muchas veces nos guía a hacer cosas que no debemos hacer. Nos guía en muchos problemas. Y lastimosamente muchas familias, muchos jóvenes, muchos adultos, muchos en el trabajo, sufren mucho solamente porque nosotros no estamos dispuestos a reconocer lo que hizo fue mal. La decisión no fue una buena decisión. Entonces necesito buscar la ayuda de Dios para ser bastante humilde, para admitir que no soy correcto y cambiar mi mente y hacer lo que es correcto, lo que no es necio. Y vemos que la Biblia habla mucho de eso. En uno de mis pasajes favoritos, yo recuerdo uno de los jóvenes hace muchos años, cuando estábamos teniendo reuniones de jóvenes, predicó sobre ese pasaje. No tienen que buscar, pero Salmo 32, en versículo 9, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo, especialmente el mulo, el burro, si quieres ponerle a un lugar o otro lugar que sería mejor para él o mejor para todos, él no quiere hacerlo. Tienes que poner algo en su boca que le va a dañar, que le va a hacer dolor solamente para hacerle cambiar de mente. Y muchas veces nosotros somos así. La única manera de poder cambiar es lo que dice Santiago capítulo 3. Otra vez solamente escuchar, no tiene que buscar. Santiago capítulo 3 habla de la sabiduría celestial y de la sabiduría humana. Y dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toma mucha humildad para poder decir, es cierto, la decisión que hizo es necia y tengo que cambiarla. Pero si queremos ser como Cristo, si queremos tener la sabiduría de lo alto, muchas veces en nuestras vidas, si ustedes están necios como soy yo muchas veces, vamos a tener que humillarnos bastantes para mirar a las otras personas y decir, es cierto, la decisión que he tomado es necia y lo voy a cambiar, voy a cambiar mi opinión, voy a cambiar la decisión que he tomado. Y vamos a poder salvar nosotros y muchos otros de mucho dolor si solamente estamos bastante humildes para decir, Señor, si en verdad esa decisión no fue buena, ayúdame a ser bastante humilde para admitirlo y cambiar la decisión para algo que sea mejor. No seamos como Saúl. Si queremos ser un buen testimonio para los que están alrededor, si queremos guiar a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestros amigos en un camino correcto, muchas veces vamos a tener que buscar la ayuda que solamente su Espíritu Santo puede darnos para humillarnos y decir, mira, tengo que cambiar esa decisión porque sí fue una decisión necia. Pero no solamente debemos cambiar si tomamos una decisión necia, pero seguimos leyendo en 1 Samuel 14, versículo 31. 1 Samuel 14, 31. No solamente tomó una decisión necia Saúl y resultó en que no pudieron ganar la victoria, tanto como hubieran podido hacer. Pero en versículo 31 dice, y hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Alaón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Ellos estaban ya con tanta hambre de no haber comido todo el día y de haber batallado todo el día que cuando finalmente se acabó el día, se acabó el voto y ya pudieron comer, comieron pero con la sangre. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, vez tras vez, dicen no debe comer carne con sangre porque la sangre representa la vida. Y los israelitas sabían que no deberían hacerlo, pero el voto necio de Saúl había sido de tropiezo para los israelitas. Ahora, obviamente, ellos decidieron pecar por ellos mismos, también tenían la culpa. Pero Saúl lo hizo más fácil que ellos pecar. Y vemos que no solamente debemos cambiar si tomamos una decisión necia, pero en segundo lugar, debemos cambiar si nuestra decisión es de tropiezo para alguien más. A veces tomamos una decisión y a lo mejor ni es una decisión mala en sí, es algo que la Biblia permite, pero es algo que va a hacer a alguien más caer en pecado. Y vemos que la decisión que hemos tomado está haciendo que otros están tentados a hacer algo que no deben hacer. Y en esa ocasión también debemos decir, mira, tengo que cambiar la decisión que he tomado. No fue la mejor decisión porque está haciendo otros pecar. Y Saúl, vemos que luego él sí hace lo correcto, aunque ya es demasiado tarde porque ya muchos han pecado. Y él dice, no, por favor, tráenlos aquí a una piedra para que la sangre pueda correr a los lados y ya pueden comerlo así, sin sangre, y puede ofrecer a algunos como sacrificio. Pero ya era demasiado tarde. Ya habían pecado mucho desde el pueblo. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba dispuesto a cambiar su decisión, aunque su decisión estaba haciendo muchos caer en pecado, tentando a muchos a hacer lo incorrecto. En el año 2010, la compañía Toyota, algunos de ustedes recuerdan, tenía que retirar muchos de sus carros. De hecho, eran unos 9 millones de carros. ¿Por qué? Porque el pedal de gasolina se estancó muchas veces y no subió otra vez. Y muchos estaban yendo y pegando otros carros y poniéndose muchos problemas porque había un problema con el pedal de gasolina. Entonces ellos tenían que retirar esos carros. Imagínense si la compañía Toyota dijo, bueno, eso no fue nuestra culpa, no vamos a retirar esos carros. ¿Cómo sería la compañía Toyota ahora? Nadie va a comprar sus carros. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer su decisión mala, su carro malo y retirarlos. Pero ¿cuántas veces nosotros somos así en nuestras vidas? Tomamos decisiones, a lo mejor es la ropa que llevamos, a lo mejor es la música que escuchamos, a lo mejor son amigos con quienes juntamos, a lo mejor es otra cosa que hacemos que está haciendo a lo mejor nuestros hijos o a lo mejor alguien más en la iglesia, a lo mejor nuestros vecinos que creen, a lo mejor ni es malo lo que estamos haciendo, pero otros están tentados a pecar por causa de nuestra decisión, y en vez de cambiar decimos, no, tengo el derecho de hacer eso, no es malo, entonces no me importa si hacen muchos otros pecar, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y Dios dice, debemos tomar en consideración cómo nuestras decisiones afectan a otros, no solamente nosotros mismos. Escucha lo que Cristo dijo acerca de los que toman decisiones que hace otros caer en tentación. Mateo capítulo 18, versículo 6, dice así la palabra: y cualquiera que haga tropezar a algunos de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! En 1 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando a los corintios acerca de comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos. Y él dice: mira, esa carne, no hay nada malo con esa carne. Es carne. No puede, los ídolos no pueden contaminar la carne. Los ídolos no son nada. Pero a veces, si usted come esa carne en frente de un incrédulo que cree que esa carne en verdad es algo especial para los ídolos, le puede hacerle a él pensar que usted no importa los ídolos, que usted piensa que está bien adorar los ídolos, y le puede hacer a él quedarse en su pecado. Y Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice: mira, no hay nada malo en comer la carne ofrecida a los ídolos. Pero si va a ser que alguien no venga al evangelio por mí comer esa carne, entonces yo no voy a comer la carne. Estoy dispuesto a cambiar las cosas que yo hago, porque yo amo tanto al Señor y quiero que otros vengan al Señor y quiero que otros hermanos sirvan al Señor, que yo estoy dispuesto a poner a un lado mis derechos, cosas que a lo mejor estoy permitido para hacer, para poder ayudar a otros. Saúl no estaba preocupado por la condición espiritual de sus hombres, solamente estaba preocupado por sí mismo. Y por eso muchos de sus hombres cayeron en pecado, porque él hizo una decisión que les guió a querer pecar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no solamente no hacer cosas malas, pero tampoco hacer cosas que a lo mejor van a parecer malos a otros y van a hacer que otros no quieren llegar al evangelio o no quieren servir al Señor tanto. Que no seamos un tropiezo para otros, que estemos dispuestos a cambiar las cosas que hagamos si son de tropiezo para alguien más. Y finalmente, no solamente debemos cambiar si es necio, debemos cambiar si es de tropiezo, pero finalmente, regresando a 1 Samuel 14, versículo 36, y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Es interesante que ellos dicen eso varias veces. Otra vez lo dice en versículo 39 al final: y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Versículo 40, ellos dicen: haz lo que bien te pareciera. Básicamente los de Israel habían reconocido que Saúl no iba a escuchar. Entonces ellos solamente dicen: tú eres el rey, haz lo que tú quieras. Nosotros no queremos parte en eso, pero si quieres hacer algo, no vamos a decir nada porque no vas a escuchar. Pero seguimos leyendo. Versículo 36, dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ahora, no sabemos exactamente por qué Dios no respondió. Algunos dicen que fue por causa de Jonatán, aunque él no sabía del voto, como él había quebrantado el voto de su padre, Dios no estaba poniendo su bendición sobre Saúl. Yo creo, y muchos otros creen, que la razón probablemente fue porque Saúl no estaba bien con Dios. Ya hemos visto antes que Saúl no estaba bien con Dios. Samuel ya le había dicho que no estaba bien con Dios. Y como vemos, Samuel ya no está aquí. Ya está solamente el sacerdote que Dios ya había desechado. Entonces, probablemente esa es la razón. Pero Saúl quiere culpar a alguien más. No quiere tomar la responsabilidad. Entonces él dice: oh, es porque alguien ha pecado. Esa es la razón porque Dios no me contesta. Entonces toman suertes y la suerte llega
a su hijo Jonatán.
Y parece que Dios mismo, Dios está en control de las suertes, no fue de suerte. Dios está en control. Entonces Dios mismo, por alguna razón, dejó a los suertes señalar a la persona que había hecho, que había comido el miel. Entonces parece que Dios quería mostrar a Saúl su necedad en esa situación. Pero entonces, ¿qué hace Saúl? Bueno, primeramente dice en versículo 39, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Hace otro voto necio. Y entonces cuando se da cuenta que sí es Jonatán, versículo 43, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. No sabemos si eso fue una pregunta. En el hebreo no hay esas señales de pregunta. Es posible que Jonatán estaba diciendo, y he de morir. Acepto mi juicio. Si quiere matarme, matarme. No sabemos si es una pregunta o si es una declaración. Pero no importa, el versículo 44 dice, y Saúl le respondió, así me haga Dios, si aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Aquí vemos que Saúl sigue en su rebeldía en contra de Dios. Sigue y él dice, no voy a cambiar la mente, no importa si significa que voy a matar a mi hijo, un hijo inocente que lo hizo sin saber del mandato, un hijo que es por causa de él que han ganado la victoria, no me importa. Lo que me importa es que yo voy a seguir con lo que yo he planeado. No voy a cambiar mi mente, voy a seguir. Y ya vemos que ya ha llegado no solamente a hacer una decisión necia, no solamente a hacer una decisión que hace a otros pecar de ser tropiezo, pero ya él mismo, para seguir con su decisión, él mismo va a pecar. Porque va a matar a su hijo inocente que Dios ha usado para poder ganar una victoria grande. Entonces vemos que por él ser tan terco, porque él ser tan determinado que no va a cambiar, que ya le va a guiar a pecar. Y eso es la última cosa que vemos. Debemos cambiar si es necia la decisión, si es de tropiezo, y en tercer lugar debemos cambiar si es pecado. Si es pecado. Hay una historia acerca de un constructor de casas que es muy, muy famoso. Hay varias casas en Chicago que están construidas desde él. Él se llama Frank Lloyd Wright. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él. Es un arquitecto muy, muy famoso que ha hecho muchas casas diferentes. Y había un millonario muy, muy rico que pidió si él pudo hacerle una casa. Entonces él le hizo una casa muy interesante, muy diferente. Y el señor, el rico, invitó a muchos de sus amigos para ver su casa tan interesante. Y estaban allí teniendo la comida y comiendo. Y en medio de la comida había una tormenta muy grande. Y empezó a llover muy, muy fuerte. Y en medio ahí de la comida empezó a gotear del techo una gota en la cabeza del señor. Y el señor está mirando arriba y estaba goteando, goteando, goteando. Y él muy, muy enojado, acaba de construir esa casa, pagó mucho dinero, se sentó allí y pidió un teléfono y llamó a Frank Lloyd Wright y dijo, mira, yo estoy aquí sentado con mis amigos que he invitado a mirar esa casa y tú has hecho esa casa mal y mira, está ahorita en ese momento, está cayendo agua sobre mi cabeza por tu culpa. Y el Frank Lloyd Wright le responde, bueno, ¿por qué no te mueres? Y muchas veces nosotros somos así. Queremos quedarnos ahí donde estamos, aunque todo está cayendo arriba de nosotros, aunque nos está haciendo lo pecar, decimos, yo no me voy a mover, todos otros tienen que mover, pero yo no, yo voy a hacer lo que yo he decidido hacer. No me importa si es una decisión necia, no me importa si hace a otros pecar, ni me importa si yo mismo estoy pecando. Yo voy a seguir con esa decisión. Y lastimosamente muchos de nosotros pecamos en contra de nuestros familiares, en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar la decisión que hemos tomado. No queremos escuchar a otros, No queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar la palabra. No importa si muestra por la palabra que no debemos salir con alguien que no es cristiano. Decimos, yo ya estoy saliendo, yo voy a seguir haciéndolo porque yo quiero hacerlo. No importa si dice en la Biblia que nosotros no debemos tomar. Dicen, bueno, yo quiero tomar, entonces yo voy a seguir tomando. No importa lo que los otros dicen. No importa si la Biblia nos enseña que debemos amar y perdonar. Nosotros decimos, nunca, nunca, nunca voy a perdonar a esa persona. No importa lo que la Biblia dice, no importa lo que otros me dicen, nunca voy a perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos como Saúl. No queremos cambiar. Y hemos visto que la inmutabilidad solo es bueno en Dios, no en nosotros. Tenemos que cambiar si es algo necio, si es algo de tropiezo, y tenemos que cambiar si es pecado. Escucha lo que dice en Isaías capítulo 48, versículo 4. Dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Así somos muchas veces, como metal. No vamos a cambiar. Yo he hecho la decisión y no importa lo que pase, los resultados, yo voy a seguir con esa decisión. Por orgullo. Dice lo mismo en Hebreos capítulo 3, hablando de los de Israel. Y nos dice en versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No seamos como los judíos, que no importaba cuántos profetas Dios mandó, no importaba cuántas maldiciones Dios echó sobre ellos, ellos dijeron, no, voy a seguir con la decisión que he tomado. Voy a seguir pecando, yo voy a seguir haciendo que otros pequen, yo voy a seguir dañando a otros, porque yo he hecho la decisión y yo no voy a cambiar. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Es muy difícil para nosotros muchos porque somos orgullosos. No queremos admitir que hemos hecho algo mal. No queremos admitir que nuestra decisión fue necia y está destruyendo a otros. Que estamos pecando, que estamos haciendo lo incorrecto. Y la única manera que podemos quitar ese corazón de hierro y cambiarlo por un corazón tierno que está dispuesto a cambiar y escuchar es por el Espíritu de Dios. No lo podemos hacer nosotros mismos. Necesitamos un nuevo corazón, como dice Jeremías 31. Necesitamos que Dios nos cambie, que Dios nos salve y que Dios nos ayude a poder no ser inmutable, pero cambiar cuando necesitamos cambiar, escuchar a otros y más que cualquier otra cosa, escuchar a Dios y ser bastante humildes para cambiar cuando necesitamos cambiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es como un espejo, como dice Santiago, que nos muestra quiénes somos. Y muchas veces miramos ese espejo y vemos cuán necios somos. Señor, ayúdanos a no ser tan orgullosos que no estamos dispuestos a cambiar. Ayúdanos a escuchar a nuestras esposas. Ayúdanos a escuchar a nuestros padres. Ayúdanos a escuchar al pastor. Pero más que cualquier otra cosa, ayúdanos a escuchar a tu Espíritu Santo y a tu palabra. Y cuando vemos en tu palabra, cuando vemos por el consejo sabio de otros que nuestra decisión fue necia, que fue de tropiezo para otros, que fue pecado, ayúdanos a estar dispuestos a cambiar la decisión. Señor, perdónanos por ser tan orgullosos, tan tercos muchas veces que no queremos cambiar. Ayúdanos a poder ir a ti y pedir que tú cambies nuestros corazones duros, para que podamos ser de ejemplo a otros, para que podamos tomar decisiones sabias, y cuando no tomemos decisiones sabias, buscar tu ayuda para humildemente pedir perdón y cambiar. Pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar esta noche cantando 413. Si el Señor ha obrado en su corazón esa noche, usted sabe que muchos de los problemas en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigos, a lo mejor en la iglesia, es porque muchas veces hemos sido como Saúl, inmutables. Cuando debemos estar dispuestos a cambiar, cuando nuestras decisiones no glorifiquen a Dios. Si usted necesita la ayuda de Dios para hacer eso, ven adelante para que podamos orar por ti. Vamos a cantar la última estrofa de 413, solamente la última estrofa. El Rey de Gloria me ha transformado. De pie, por favor, para cantar 413, la última estrofa. El Rey de Gloria me ha transformado. Él es el único que nos puede transformar. Necesitamos su ayuda para hacerlo. Cantemos juntos.
El Rey de Gloria me ha transformado.
Ayúdenos a no pronto olvidar lo que hemos aprendido esta noche. Ayúdenos a siempre tener corazones tiernos, corazones sensibles y no corazones duros, para que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo en su humildad. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Padres pueden buscar a sus hijos.
Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por darme Jesús, la vida eterna, perdón y
thank you. Thank you. Thank you. Amén.